8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con los compañeros de la redacción de esta casa de Onda Madrid, la radio pública madrileña, y con Susana Burgos y Carlos Sánchez en el tiempo de economía a partir de las 9 y media de la noche y luego a las 10, 10 y cuarto, 10 y media en la tertulia de análisis político con Juan Fernández Miranda, Ricardo Martín y con Luis Izquierdo. Lo primero, como siempre, miramos al tablero en el que están indicados los datos de la pandemia en la jornada de hoy, en el día de hoy. Los datos que Sanidad ha comunicado son los siguientes. 6.255 nuevos casos de coronavirus. 6.255 y 166 muertos. Estos son los datos que ha dado Sanidad, cuando también indican que la incidencia sigue bajando, aunque muy, pero que muy ligeramente. Bueno, pues hablamos siempre de las tendencias. Perdonen que yo me repita tanto, pero es verdad que mientras que la tendencia sea a la baja, es relativamente importante que sea la bajada muy importante o menos importante. Se ha vacunado en España el 7,75%, pero es verdad que solamente 1.503.000 tienen las dos dosis puestas, mientras que hay 2.165.000 con una dosis, así que a la espera, pues, de una segunda. El 7,75% vacunados. La mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea se ha reunido esta mañana dándose por enterada de la disolución de la misma, de modo que ya hemos avanzado en ese embrollo jurídico en el que estábamos metidos desde ayer en relación a si que lo que prevalecía era la decisión de la presidenta Ayuso o lo que prevalecía era el registro de las dos mociones de censura presentadas para su debate y desarrollo por Ciudadanos, perdón, por Ciudadanos no, aunque me puede traicionar el subconsciente, no, ni mucho menos, por el Partido Socialista y por Más Madrid. No obstante, acordado con los votos de Ciudadanos y PSOE recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el decreto de convocatoria electoral de la presidenta Díaz Ayuso. Cada minuto que pasa parece más obvio y más evidente que la disolución es un hecho y que el 4 de mayo los madrileños iremos a votar. Iremos de nuevo a las urnas. En 4 años, 7 veces hemos ido a votar, que lo haya hecho, porque es verdad que en tantas votaciones, tantas veces va uno a la urna que algunos se cansan y la abstención no hace más que subir. Esto que les he contado, esto segundo, lo hace atendiendo a las dos mociones de censura en trámites. Estoy hablando de la mesa de diputación. Serán, por tanto, los tribunales, como les digo, los que finalmente determinen su viabilidad o no.
Bueno, ya hace tiempo que era consciente de que no tenía especial apoyo dentro de mis socios de Ciudadanos en Madrid en numerosas ocasiones. En momentos más complicados como los vividos durante la pandemia, no fue así y en muchísimas ocasiones preferían pactar con Moncloa, pactar con el PSOE, las cosas. Del mismo modo que en la Asamblea de Madrid venían haciéndolo tiempo atrás.
Contundente Isabel Díaz Ayuso y también es contundente Ciudadanos y sus portavoces, especialmente el ex vicepresidente Aguado, negando lo que acaban de escuchar, negándolo además rotundamente. Este paso de la Asamblea del que les hablo, que ha dado por cerrada toda su actividad en el hemiciclo, deja en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por tanto, la decisión de si el Parlamento estaba en funcionamiento cuando los diputados del PSOE y Más Madrid presentaron sendas mociones de censura. Si fuera así, quedarían suspendidas las elecciones, porque estas no pueden ser convocadas cuando hay en marcha una moción de censura. Pero Isabel Díaz Ayuso no hace otra cosa que repetir a unos y a otros que cuando tomó la decisión tenía ya base jurídica sólida de sus equipos de letrados.
Yo, la noche antes teníamos las sospechas, pero estábamos confiando, Casado y yo, en que esto al final no fuera para adelante. Y por la mañana ya vimos que sí. Y mi sospecha es cuando venía a Madrid. Y podía venir a continuación ese mismo día, la semana que viene, en 3 semanas, y yo solo me lo puedo permitir.
Bueno, pues veremos qué pasa ahora. La mesa ha decidido ahora que sea un tribunal, como les digo, el que decida qué es lo que va a pasar. Mientras tanto, quedan claras las intenciones de la presidenta Ayuso cuando asegura que quiere gobernar sola y que va a por la mayoría absoluta. Sola y a por la mayoría absoluta. Nunca como ahora la suerte del futuro de Casado y de García Egea ha quedado tan ligada al futuro político de Isabel Díaz Ayuso, que ha sido su patrocinada, porque fue decisión personalísima de Pablo Casado auparla a la candidatura de la Comunidad de Madrid, candidatura que luego se sustanció en la presidencia con el apoyo, naturalmente, de los votos de Ciudadanos. Tras los desastrosos resultados en Cataluña, esta operación es de alto riesgo para Casado, y no solo para la presidenta, sino para todo aquel que la ha apoyado, como digo, con Pablo Casado a la cabeza.
¿Quién va a asumir las competencias de universidades, por ejemplo? ¿El consejero de Educación, que viene de Economía, que no tiene ni idea de cómo están los temas con las universidades? ¿O en Políticas Sociales, quién lo asume? ¿Quién asume las ayudas a los dependientes? ¿Quién asume la tramitación de los expedientes a las personas vulnerables? Si no había nadie en el Gobierno que se encargara, excepto Javier Luengo, que era el consejero. ¿Quién va a asumir las tareas en Economía, las ayudas a la hostelería?
Lo que vamos a hacer ahora es... yo no quiero nombrar a nadie en el Consejo de Gobierno, y lo que vamos a hacer es que los consejeros del Partido Popular cojan también la competencia de un consejero saliente para que con un trabajo de un gobierno del PP austero y sencillo, sin tomas de posesión, sin nada, simplemente nos pongamos a trabajar. He elegido a cada uno la consejería cuyas competencias se parecen más a las que ya llevaba.
En 24 horas, señoras y señores, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo ha cambiado el discurso, por ejemplo, de Ignacio Aguado, que decía que estaba de acuerdo al 95% con el gobierno, con la presidenta Ayuso, y que había siempre un 5% de discrepancia, que es natural cuando hay dos partidos coaligados? De vicepresidente, adversario de Ayuso, ahora el debate está en si Arrimadas llamó o no llamó a Casado para decirle que lo de Murcia era solo para Murcia y que de Murcia no saldría ningún tipo de efecto ni terremoto político, que en Madrid no había nada, que no se estaba preparando una moción, que no había crisis alguna y que la relación era normal, casi al 95%.
Y pueden contar lo que quieran y pueden tener el apoyo de los medios y de los tertulianos que quieran. La realidad es que la presidenta regional miente cuando dice que había una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Miente porque no había absolutamente nada.
Al final, la que ha roto el pacto y ha convocado ha sido Díaz Ayuso. Nosotros, si hubiéramos querido presentar una moción de censura, lo habríamos hecho y no lo hemos hecho. Y al final, quien ha roto el pacto en Murcia ha sido el PP con sus incumplimientos, y quien ha roto el pacto en Madrid ha sido Ayuso. Me parece una tremenda irresponsabilidad, y aquí yo creo que hay alguien frotándose las manos, que es el señor Iglesias.
Bueno, pues Pablo Casado asegura que Madrid será la primera etapa de la unidad del centro-derecha en torno al PP, y para ello reclama una mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas previstas para el 4 de mayo. Para muchos, Ayuso es una candidata que puede votar sin ningún problema personas de centro, de centro-derecha y también de Vox. Es de suponer que Casado no estará contando ya en el centro-derecha con Ciudadanos, naturalmente, con el de Arrimadas al menos, porque hay varios Ciudadanos. De hecho, aparece ahora el de Toni Cantó desde la Comunidad Valenciana como un Ciudadanos anti-Arrimadas. Y tampoco con Vox, cuya relación es prácticamente inexistente. De hecho, Abascal no escatima oportunidad para marcar diferencias. Hoy en Murcia.
También asistimos, y lo digo con pena y con preocupación, a la irresponsabilidad del Partido Popular, que ayer sabía que se iba a presentar esta moción de censura y que no tuvieron la generosidad y el patriotismo de convocar elecciones inmediatamente y de devolveros la voz, la palabra y el voto que os van a robar con esta operación.
Pues no parece que estén las cosas muy en consonancia entre Abascal y Pablo Casado, ¿verdad? Por cierto, hablando de Murcia, porque Santiago Abascal estaba hablando desde Murcia, ha ido un acto muy, muy limitado de personas, y se ha encontrado con una plaza llena de gente que le ha recibido en loor de multitudes, eso es la verdad. Bueno, pues hablando de Murcia, sepan ustedes que las dudas de cuatro diputados de Ciudadanos a esta hora en Murcia ponen en riesgo la moción pese a haberla firmado. No están tan claras las cosas en Murcia de que esos cuatro ciudadanos de Ciudadanos tengan claro finalmente qué es lo que van a hacer cuando se vote la moción de censura. Y hoy se cumplen 17 años del atentado que conmocionó a Madrid y a toda España, y en el que murieron 193 personas.
Se cumplen hoy 17 años del atentado terrorista que tuvo lugar en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia en Madrid, que se cobró la vida de 192 personas y que permanece en nuestra memoria. En su recuerdo, el Parlamento y el Consejo Europeos decidieron hacer de cada 11 de marzo el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, Con este motivo, les ruego que volvamos a unirnos en el recuerdo de las víctimas y en el dolor con todos sus familiares y allegados, guardando un minuto de silencio.
Minuto de silencio que hemos guardado todos los ciudadanos que hemos escuchado el mensaje de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Resto de la crónica de la actualidad con Beatriz Marín y José Gilgado en titulares. La vacuna de AstraZeneca queda en suspenso en tres países.
Puede provocar problemas de coagulación y por eso Noruega, Islandia y Dinamarca han dejado de administrarla. La Agencia Europea del Medicamento dice que tiene más beneficios que contraindicaciones y no la bloquea, pero sigue investigando. Italia ha localizado una partida defectuosa y la ha retirado.
Se aprueba una nueva de vacuna que es la de Janssen.
Sí, la que fabrica en alianza con la norteamericana Johnson & Johnson. Tiene una ventaja y es que solo necesita una dosis a pesar de tener menos efectividad. Con esta fórmula se puede acelerar el ritmo de vacunación en Europa. En España ya son inmunes más de 1,5 millones de personas. 2,165,000 han recibido la primera entrega. La ministra de Sanidad está relativamente satisfecha.
Vamos en la hoja de ruta que nos habíamos marcado. España está entre los países referentes a nivel europeo y a nivel internacional, tanto en una dosis como en dos dosis.
Mañana la interterritorial tiene previsto valorar si se amplía la edad de administración de AstraZeneca, pero esa reunión se ha retrasado.
Los pueblos de la Sierra de Madrid piden control en los días festivos.
Los alcaldes de varios municipios, entre los que se encuentran Soto del Real o Miraflores, han enviado una carta al delegado del Gobierno en el que solicitan un refuerzo de la seguridad. Cada fin de semana, cientos de visitantes colapsan las infraestructuras y temen que el problema se multiplique ahora con el cierre perimetral.
Las víctimas del terrorismo piden que se eviten humillaciones a la memoria de sus familias.
Han lanzado varios mensajes directos al Gobierno en los homenajes a terroristas que salen de prisión. Tomás Caballero, de la Fundación de Víctimas, ha intervenido en el acto presidido por el Rey y en el que estaba el presidente del Gobierno.
Que todos asumamos que el relato de lo sucedido no se puede manipular y que ninguna coyuntura política puede justificar que se permita a los terroristas blanquear su imagen.
El Congreso aprueba que la actividad de los piquetes en las huelgas no sea delito.
Deroga el artículo 315.3 del Código Penal que condenaba con hasta 3 años de cárcel las coacciones a otros trabajadores para obligarles a hacer huelga. El debate de este cambio legal ha sido muy ajetreado y ha contado con la oposición de Partido Popular y de Vox. Los de Abascal han llegado a pedir que se doblasen las penas. Aina Vidal, de Podemos, ha dado su versión de lo que tiene que ser una huelga.
Porque una huelga es solidaridad, es esperanza, es libertad, como nos decía nuestro querido poeta Margarit. Es el último recurso que tenemos los trabajadores para exigir básicamente dignidad.
Denuncia una agresión homófoba en el metro de Madrid.
La víctima es un hombre de 23 años que mantiene visibles en el rostro las muestras de una agresión salvaje. Según su relato, le propinaron varios puñetazos el domingo en la línea 5 del suburbano en dirección a la Casa de Campo. Asegura que pidió ayuda, pero ningún pasajero quiso ayudarle. Escapó de sus agresores bajándose en la siguiente estación.
Veo que hay alguien delante de mí y que me gritan maricón, hijo de puta, y el hombre pues me pega un puñetazo en el ojo, llevaba yo las gafas, me revienta el cristal, las gafas, todo contra la cara con un montón de cortes.
En lo que llevamos de año, el Observatorio Madrileño ha registrado 23 incidentes de odio por LGTBI-fobia.
A las 9:30 tendremos tertulia económica con Susana Burgos y Carlos Sánchez, pero antes queremos anticipar algunas claves de la economía. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Mucho trabajo hoy para la ministra del Rango, Yolanda Díaz. Además de detallar el acuerdo sobre la ley de riders, de repartidores, ha sido preguntada por el tercer día consecutivo con el SEPE paralizado tras sufrir un ataque virtual. Yolanda Díaz llama a la calma sobre el cobro de prestaciones y el posible robo de datos.
Frente a las manifestaciones de alarma social que se están haciendo, desde luego, tranquilidad. No hay ningún riesgo respecto de los datos y de todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Como saben, el SEPE cada día propicia una doble copia de seguridad. Así era, la teníamos.
Hablaremos también no solo del fondo de 11.000 millones de euros que comentabas, Félix, de índole nacional, sino del regional de 600 millones de euros contemplado en unos presupuestos que de momento quedan en el aire, entre otras cosas porque no hay un gobierno estable para aprobarlos. Nos asomaremos también al Congreso Mundial de Móviles, al Mobile World Congress, del que se descuelgan más y más participantes. Todo ello en un día en que la bolsa española roza los 8.600 puntos gracias al incremento del 0,8% propiciado por el máximo histórico. único registrado en Wall Street.
Bueno, está la bolsa de española, el IBEX 35, como no se recordaba hace ya muchísimo tiempo, por encima de los 8.600 puntos. Vamos ya con los deportes. Madrid al tanto a partir de las 9. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Félix. Tarde de clásico en la Euroliga de baloncesto. A las 9 de la noche el Real Madrid recibe en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid al FC Barcelona en la jornada 29 de la competición europea. Partido importante porque solo quedan 6 jornadas para acabar la fase regular y de momento el Madrid de Pablo Laso se mantiene en la sexta plaza y no puede descuidarse. El Barça llega como líder de la competición. Un partido que van a poder seguir desde las 9 de la noche en el 106 de la FM en Onda Madrid y desde el 101.3 Madrid al tanto hoy con el nombre propio de la tarde en los deportes, que es el de Sergio Ramos, el jugador del Real Madrid. Ha presentado hoy el segundo capítulo de su documental en Amazon y había muchas ganas de escucharle y de preguntarle por su renovación. Recordamos que acaba contrato en junio y la noticia es que no hay noticia. Según el jugador, el capitán del Real Madrid, sigue sin haber una oferta firme de renovación del Real Madrid encima de la mesa. Además, repasaremos la última hora del Atlético de Madrid, que tras su triunfo ayer ante el Athletic Club de Bilbao dio casi un golpe definitivo en la pelea por la Liga, aventaja en 6 puntos al Barcelona y en 8 al Real Madrid, ya todos con los mismos partidos, 26 a falta de 12 jornadas para acabar el campeonato.
Gracias, Laura. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hoy vaya jornada que hemos tenido. Se ha notado cómo ha subido la temperatura porque hemos llegado a los 19 e incluso 20 grados en algún punto de la comunidad, como en Rivas, hacia Madrid o en Torrejón de Ardoz. En la capital, pues 18-19, una jornada de mucho sol, que arrancábamos ya con valores matinales también muy suaves ya. Bueno, de cara a mañana no esperamos muchos cambios en las temperaturas esta próxima noche, pero sí es cierto que mañana baja un poco la temperatura diurna. Aún así serán de nuevo valores suaves rondando los 15 grados. Y es que vamos a tener algo más de inestabilidad que hoy. Hoy simplemente han aparecido algunas nubes altas, pero mañana las nubes van a ser algo más protagonistas en el arranque del día. Nubes bajas, ambiente brumoso, de neblina en el principio de la jornada, y esas nubes, más probablemente hacia el norte de la comunidad, en el entorno de la sierra, sí que podrían dejar en el principio de la jornada pues algo de precipitación, algún chubasco puntual débil. En el resto de la comunidad en principio no se esperan, y después por la tarde el cielo sí que se va a ir abriendo más. Vamos a tener el sol otra vez con intervalos nubosos. Pero lo dicho, mañana ligero descenso de temperaturas y esa posibilidad en el arranque del día de un poquito más de inestabilidad.
¿Cómo están las carteras? Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues les vamos a pedir mucha precaución en la salida de Madrid por la A42 en Parla. En ese punto estamos muy pendientes de un accidente que cierra dos carriles al tráfico, el izquierdo y el central. Además genera ya 5 kilómetros de retenciones, como decimos, en la salida en sentido Toledo. En el resto de carreteras se circula ya con total normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, no es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues en 24 horas han desaparecido los consejeros de Ciudadanos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha desaparecido el vicepresidente y hoy se están comunicando también los ceses a los niveles siguientes, con muchas quejas por parte de los afectados, pero en fin, se están cesando a cargos como viceconsejeros, direcciones generales, secretarios generales técnicos, todo esto en Hacienda, Transporte, Deporte, con el consiguiente cabreo de aquellas personas que tenían naturalmente expectativas laborales puestas en esos trabajos y que hoy están viendo cómo se pierden de forma fulminante. Bueno, pues sepan ustedes que la mesa del Parlamento Autonómico ha disuelto la Cámara como efecto del decreto de disolución, pero no por ello ha dejado de vestir judicialmente el asunto para dirimir hacia qué lado se decanta la balanza jurídica que prevalece. ¿La firma del decreto de disolución de las Cortes o la entrada en vigor del mismo? El recurso será presentado mañana, pero hoy se han sucedido las opiniones sobre la decisión de la mesa que ha recogido mi compañero José Frutos.
El futuro político de Madrid pendiente de los tribunales. La mesa de la Asamblea recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el decreto de convocatoria de elecciones porque ya estaban tramitándose las dos mociones de censura. Aún así, da por disuelto el Parlamento. La Asamblea pide además la adopción de medidas cautelarísimas que podrían paralizar el proceso electoral, un recurso apoyado por la izquierda y también por Ciudadanos, José Cepeda PSOE, Mónica García Más Madrid, Sol Sánchez Unidas Podemos, César Zafra Ciudadanos.
Para defender los derechos y las garantías de la decisión que se tomó ayer de aceptar a trámite las dos mociones de censura.
Que la legalidad es la que hoy ha ratificado la mesa, que tiene que ver con seguir adelante con las mociones de censura.
Problema para sacarla del gobierno o a través de una moción de censura o a través de unas elecciones desde Unidas Podemos de Izquierda Unida no tenemos ninguna.
Lo que queremos es que obviamente la justicia dirima lo cual es la situación, aceptaremos la que sea.
Pero el PP y Vox tienen clara la prevalencia del decreto de elecciones. Alfonso Serrano, Rocío Monasterio.
Lo que procedía era revertir la calificación de las mociones registradas el día de ayer que, en nuestra opinión, se podían haber aprobado en un claro fraude de ley.
Y vamos a impugnar ese acuerdo de mesa en que se aceptan mociones de censura.
Queda esperar.
Queda esperar. La presidenta regional, mientras se muestra tranquila, en declaraciones a la cadena COPE, dice estar preparada para ganar cualquier batalla judicial, ya que cuenta con muy buen asesoramiento jurídico. Informa Begoña Alarcón.
Y como portavoz ha dicho, por ejemplo, que no les preocupa el recurso de la mesa de la Asamblea contra el adelanto electoral porque saben que no tiene ningún recorrido. El gobierno de Ayuso no cree que haga falta llegar al Constitucional.
Que se adoptó, conforme dice nuestro Estatuto de Autonomía y la Ley 5/1990, nosotros no tenemos que recurrir nada. Nosotros no reservamos cualquier tipo de actuación frente a lo que pueda suceder, como no puede ser de otra manera. Pero nosotros, en principio, no planteamos ningún recurso ante el Tribunal Constitucional.
Califica de artimaña y marrullería la maniobra de la mesa, pero seguirán trabajando porque el gobierno no está en funciones, recuerda Osorio. Asumir las competencias de los consejeros de Ciudadanos no supondrá paralizar nada.
Que la gestión va a seguir exactamente igual que hasta ahora. En el limbo, ayudas directas a los comerciantes, en absoluto. Este gobierno va a trabajar igual, o me aventuro a decir mejor.
El nuevo portavoz desmiente que estuviera cerrado el acuerdo de presupuestos, como afirma Aguado, y desvela deslealtades permanentes durante toda la legislatura. Consejo de Gobierno extraordinario reunido hoy para cesar cargos intermedios de Ciudadanos. Mañana habrá más.
Bueno, pues el día después también ha sido muy comentado desde la plana nacional y local de Ciudadanos, para los que la convocatoria de elecciones siempre estuvo previsto y Murcia fue solo una excusa. De hecho, han descartado cualquier otra moción de censura en territorio nacional, tal y como cuenta ahora Flor Carazo.
Ignacio Aguado ha calificado de temeraria a Ayuso y espera que lo paguen las urnas. En Telecinco ha acusado a la presidenta madrileña de mentir.
Y pueden contar lo que quieran y pueden tener el apoyo de los medios y de los tertulianos que quieran. La realidad es que la presidenta regional miente cuando dice que había una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Miente porque no había absolutamente nada.
Begoña Villacís mantiene su lealtad al pacto de gobierno con el PP en el Ayuntamiento de Madrid, pero no ha dejado pasar la oportunidad de reprochar a Pablo Casado la decisión de Ayuso. La vicealcaldesa le ha dicho que como gobiernen PSOE y Podemos en la comunidad, nos habéis jodido.
Como gobiernen PSOE y Podemos en la comunidad, nos habéis jodido, ¿verdad?
Conversación en un acto por el aniversario del 11M. Homenaje al que también ha asistido Inés Arrimadas, que ha evitado encontrarse con el líder del PP. La presidenta de Ciudadanos ha criticado que Casado le ocultara el adelanto electoral en Madrid cuando ella le llamó para comunicarle que iban a presentar solo mociones de censura en Murcia.
Una irresponsabilidad tremenda. Ayuso lleva desde hace mucho tiempo queriendo adelantar elecciones, yo creo que lo sabe toda España, y estaba buscando cualquier excusa y al final quiere hacer pagar a los madrileños el vacunagate del PP de Murcia.
Arrimadas ha asegurado que votarán en contra de las mociones de censura de Castilla y León y Madrid.
En fin, que los efectos del movimiento de la presidenta son grandes, enormes, y el temblor en la administración pública y en la política madrileña y nacional, porque Madrid es algo más que Madrid, como todos ustedes saben. Bueno, Madrid, también Murcia es algo más que Murcia, porque el temblor de Murcia se ha visto en Madrid y se está viendo algunas réplicas menores en Andalucía y en Castilla y León. Bueno, pues ese movimiento ya está acuñado en algunos círculos, en tertulias, en comentarios periodísticos, como el ayusazo. Así que ya tiene calificativo. Arrimadas no ha sido la única líder nacional que se ha pronunciado sobre la brecha PP Ciudadanos, mientras Vox celebraría unas nuevas elecciones con las, dicen, encuestas a favor. Más Madrid y Podemos ya han dicho que concurrirán por separado. Y el presidente popular, por supuesto, confía en un resultado y escenario propicios para reunificar el centro-derecha.
Las elecciones en la Comunidad de Madrid van a ser la primera etapa de la unidad del centro-derecha en torno al Partido Popular.
¿Y qué pasa en el PSOE? Porque el PSOE sigue sin candidato. Los nombres que suenan son Margarita Robles, la ministra de Defensa, y Ángel Gabilondo. Prefieren o bien hablar del otro, o en el caso de la ministra de Defensa, o de primarias, como ha hecho el líder socialista en la Asamblea. Ferraz ha roto el silencio mantenido ayer. Ábalos ha hablado poco y la verdad es que ha dicho menos. Noelia Ontoria.
Más de 24 horas después, el PSOE rompe su silencio para asegurar que la convocatoria de elecciones en Madrid no les ha pillado con el pie cambiado, que esperaban alguna reacción de Ayuso, aunque a renglón seguido el secretario de Organización y ministro José Luis Ábalos reconoce que no tenían una respuesta preparada y, de hecho, su moción de censura en Madrid la presentan en solitario y no con Ciudadanos. Ábalos pone en duda, en cualquier caso, que se vayan a celebrar elecciones.
Primero que haya elecciones, y cuando haya elecciones ya se pone en marcha todo nuestro procedimiento.
Pero la opción se ha barajado y también si hay que mantener a Ángel Gabilondo como candidato. Hace dos semanas se veía ya de defensor del pueblo, pero la ruptura de las negociaciones entre el PP y el PSOE para renovar los órganos constitucionales frustraron su salida de la Asamblea. Ahora reconoce que está a lo que quiera el partido.
Si soy yo, iré con toda mi fuerza y toda mi determinación. Y si es otra persona, como he dicho, lo aceptaré con toda naturalidad.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, sería el relevo preferido por Ferraz, aunque ella lo niega.
Como todo el mundo sabe, estoy encantada siendo ministra de Defensa, muy orgullosa de ser ministra de Defensa y tengo un gran trabajo como ministra de Defensa.
La elección de Robles implicaría convocar primarias con todo el proceso de presentación de candidatos, recogida de avales, campaña y votación que se solaparía con la precampaña madrileña. Ferraz está buscando ya otras soluciones.
Bueno, pues la imagen regional nada tiene que ver con la local. En la capital todos son guiños, incluso bromas sobre la relación entre el alcalde PP y vicealcaldesa Ciudadanos. José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís caminan juntos y seguirán haciéndolo hasta el final de la legislatura. Y así lo han escenificado en el día de hoy, Mar García.
Escenificación verbal en Cibeles que habla de un gobierno fuerte.
Un gobierno cohesionado, fuerte y que sigue mirando por todos los madrileños.
Nuestro gobierno es estable y va a seguir gobernando hasta el final.
El alcalde Almeida, la vicealcaldesa Villacís, con el compromiso de acabar la legislatura.
Todo el movimiento y toda la convulsión que sufra España, nosotros vamos a ser un refugio. Vamos a dar seguridad a los madrileños.
Temor no tuve, temor no, agradecimiento mucho.
Pues gracias. Yo sé que es un agradecimiento sincero.
Despejando dudas con guante blanco, adjetivos en positivo, confianza, seguridad, tranquilidad, agradecimiento, más allá de las siglas.
Creo que los madrileños agradecerán que defiendan mis siglas, que defiendan las ideas, que defiendan el pero, que también preserve desde el punto de vista institucional la relación que tengo con Ciudadanos y con Begoña Villacís en el Ayuntamiento de Madrid.
Personalmente valoro que un portavoz nacional del partido haga el gesto de decir que no va a meterse con Ciudadanos durante la campaña electoral. Creo que eso es un gesto que le honra, la verdad.
El Gobierno Partido Popular Ciudadanos aseguran garantizado.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues hasta ahora vamos a actualizar datos de la pandemia que sabemos por el Ministerio de Sanidad, que no de boca de Fernando Simón. Hoy no ha habido comparecencia, como es habitual los jueves. Yo no sé cuánto tenemos que remontar para no encontrar a Simón en los jueves habitualmente. Antes de desglosar cifras y valoraciones nacionales, sepan que en Madrid tenemos 1.483 contagios y una incidencia de 226. La media nacional es 132. De modo que Madrid está pues muy por encima de la media nacional, casi 100. Como siempre, lamentamos cada uno de los 33 fallecidos en las últimas 24 horas. ¿Cuál es la situación nacional, Julio César Cobos?
Pues seguimos en niveles muy aceptables. La incidencia se estanca, ya nos situamos en los 132 casos y también eso repercute en la mortalidad. En las últimas 24 horas han fallecido 166 personas, que son datos similares al mes de octubre. El descenso sigue lento, sin embargo, en las UCIs, con una ocupación del 22%. La ministra Carolina Darias ha valorado estos datos y ha señalado que Melilla se alza con 409 casos, le siguen Ceuta y Madrid, esta última, por encima de los 225 casos.
La incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 133 por 100.000 habitantes, con diferencias importantes entre comunidades autónomas. Tres comunidades autónomas sigue por encima de 200. Una de ellas por encima de 400, mientras que tres se sitúan ya en incidencias alrededor de los 50 casos por cada 100.000 habitantes.
Más datos positivos en las vacunas. Ya tenemos 1.5 millones de españoles con la vacunación completa, un 3% de la población. De esta forma, según la ministra Darias, España se sitúa entre las mejores de Europa.
Vamos en la hoja de ruta que nos habíamos marcado. España está entre los países referentes a nivel europeo y a nivel internacional, tanto en una dosis como en dos dosis.
Darias también ha pedido prudencia para administrar la vacuna AstraZeneca. Nuestro país ha decidido aplazar la decisión de administrar esta vacuna a los mayores de 55 años por esos casos de trombosis que se están produciendo en otros países. Otra novedad que se introduce en la vacunación es que a partir de ahora, junto al grupo de edad de 70 a 79 años, lo harán personas con trasplantes, con tratamientos oncológicos y personas con síndrome de Down mayores de 40 años.
8:33. Madrid sigue plantándose y asegura que no va a cerrar perimetralmente la región los próximos puentes de San José y la Semana Santa. Y desde el gobierno le siguen contestando lo mismo, le siguen diciendo lo mismo. La decisión del Consejo Interterritorial es vinculante y hay que acatarla, Ángel García.
Madrid dice que no acata el cierre perimetral aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insiste en que las medidas que ha tomado hasta ahora Madrid han servido para bajar los contagios sin frenar la actividad económica.
No es una decisión de carácter político, es una decisión de carácter técnico. Y además con esa potestad que da el decreto de alarma para que la presidenta tome la decisión.
Pero la ministra Carolina Darias le recuerda que el acuerdo es de obligado cumplimiento y avisa de posibles acciones legales.
Actuaremos y lo haremos cuando los servicios jurídicos decidan cómo. Tendrá que aceptarlo, tanto de jure como de facto. De jure porque va a ser una orden comunicada, de obligado cumplimiento, ¿de acuerdo? Con la legislación sanitaria y la legislación concordante. Además, va a ser publicada en Boletín Oficial del Estado, todavía a mayor abundamiento, si me lo permite, y además de facto, porque van a estar todas las comunidades autónomas cerradas.
Un cierre que apoyan expertos como Daniel López Acuña, es directivo de la Organización Mundial de la Salud.
La incidencia es todavía muy alta, el virus está circulando, ser permisivo va a significar más contagios.
De este cierre perimetral quedan excluidas Baleares y Canarias.
Hoy, ya saben, es 11 de marzo, lo que nos lleva a otra cifra, 17 años. El tiempo pasa rápidamente, lo que nos lleva a otro número, 192. Hoy, hace 17 años, casi 200 personas perdían la vida. Eran asesinadas, habría que decir, de una manera tan cruel como cobarde. ¿Cómo hace el terrorismo? El terrorismo yihadista golpeaba en 4 ocasiones con 4 explosivos y arrebataba la vida a muchos de los que ese día, como cualquier otro día, decidían acercarse a las estaciones de Atocha o del Pozo del Tío Raimundo en dirección a sus puestos de trabajo. En esta segunda estación ha tenido lugar el último de los actos convocados hoy para recordar a los que se fueron hace 17 años de forma tan cruenta e inhumana. Y allí está Gloria Risco. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Un acto emotivo para recordar a las víctimas, en especial a los 65 vecinos de este entorno que perdieron la vida en los atentados. Gabriel del Pozo es presidente de la Asociación de Vecinos del Pozo.
Entonces, lo que no queremos es que se olvide, ¿eh? Que no caiga en el olvido la situación que se creó por aquellas cabezas retorcidas y malpensantes.
Alumnos de un colegio de este entorno han participado en el acto. A pesar de que ellos no habían nacido cuando sucedió todo, han hablado de la importancia de no olvidar.
Hoy podemos sentir la ausencia de las personas que fallecieron ese día, pero aún están presentes en los recuerdos de los que aquí nos reunimos. Están presentes en vuestras palabras. Están presentes en todos nosotros.
Desde la asociación 11M Afectados por el Terrorismo, su presidente Eulogio Paz pedía esto.
Verdad, justicia, reparación, memoria y paz.
El acto ha terminado con un minuto de silencio y una ofrenda floral.
67 personas murieron hace 17 años en ese punto, pero hubo otros lugares en los que la tragedia fue protagonista. También en ellos ha habido actos durante la jornada, culminados con el acto nacional en los jardines del Palacio Real, presidido por el rey Felipe VI. Informa Fran Serrato.
Ha sido una conmemoración sobria por los rigores que impone la pandemia y muy emotiva. Felipe VI ha recordado el triunfo de las víctimas de la democracia frente al terrorismo y ha pedido unidad para actuar ante cualquier amenaza.
Todos tenemos presente que las víctimas del terrorismo son una referencia ética en nuestros sistemas democráticos, que simbolizan la defensa de la libertad y el Estado de Derecho, que representan los valores que los terroristas tratan inútilmente de destruir.
A la ceremonia han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la mayoría de sus ministros, 4 presidentes autonómicos, representantes europeos y miembros de todos los partidos, excepto Bildu. Ante ellos, el rey ha proclamado la necesidad de que las escuelas cuenten qué ha significado el terrorismo y ha pedido a las víctimas que se involucren en esa tarea.
Porque compartir su experiencia personal con las nuevas generaciones contribuirá al compromiso de los jóvenes con un futuro de convivencia pacífica.
Esta mañana, en la Puerta del Sol, la presidenta y el alcalde de Madrid han depositado una corona de laurel a los pies de la placa que recuerda a los caídos aquel 11 de marzo. Y en Atocha se han leído poemas para reivindicar su memoria.
Bueno, esto fue en 2004 y hemos querido volver al tren en 2021 y hacer recorridos similares para preguntar a los usuarios de cercanías si es que entonces lo eran, cómo vivieron ese momento. Con ellos ha estado mi compañera Gloria Talavera.
No era un buen día para viajar en tren, nos dice este madrileño al que la noticia le sorprendía a bordo de un cercanías.
Una sensación muy extraña de ir en un tren y enterarte por un mensaje que ha habido un atentado. Y la sensación era, bueno, este tren en algún momento dado también puede pasar. Una sensación entre miedo y además tenía una persona enfrente que también leyó un mensaje parecido. Le dije, pues parece que es un mal día para ir en tren.
Hoy un taxista recordaba la angustia por la que pasaron durante las 3 horas posteriores a la explosión porque su hermana también viajaba en el tren de Atocha.
Ese día viene mucha gente en este vagón, vámonos al otro y se cambiaron al otro donde no estalló la bomba.
Carlos, vecino de la calle Téllez, no se olvida del olor de aquella jornada.
Olía a carne quemada y como explosivo también, pero quemado todo. Era un olor fuerte y desagradable.
María siente que con la pandemia el 11M hoy ha quedado relegado.
Pues realmente es una pena, pero para la pandemia yo creo que se ha quedado a segundo plano. Es una pena, pero es que es así.
Explosiones, silencios, sirenas y mucha gente caminando como zombies por la calle. Son los recuerdos 17 años después.
Bueno, son las 8:39. Estamos en el Enfoque de Onda Madrid. Enseguida vamos a irnos con lo fundamental de los últimos días y programas de Madrid Trabaja, pero antes la agenda cultural con la firma de Manolo Calderón.
Comenzamos nuestra agenda para mañana viernes día 12 con los estrenos cinematográficos Minari, historia de mi familia, de Lee y Sak Chung. Un niño coreano-americano ve cómo a mediados de los 80 su vida cambia cuando su familia se muda a Arkansas en busca del sueño americano.
Pero la abuela no me gusta. La abuela huele a Corea.
Oye, ¿cómo que la abuela huele?
Relic es una película australiana de terror dirigida por Natalie Erika Jane. Solo las bestias, de Dominic Moll, un drama sobre secuestros y desapariciones.
¿Se sabe algo de la desaparecida?
No estoy al tanto.
Una niña es un documental francés de Sebastián Lifshitz sobre la transexualidad. La libertad es una palabra grande, documental del uruguayo Guillermo Rocamora. Después de 13 años en Guantánamo, Muhammad es liberado y enviado al Uruguay de Mújica.
El gobierno de Uruguay negocia la firma de un acuerdo para otorgarles una vivienda, subvención económica y traer a sus familias.
El Museo Reina Sofía acoge la exposición El peso de la forma, el diseño gráfico de Carlos Cruz Díez, 1930-2015. Isabel Bordes es jefa del Departamento de Biblioteca y Documentación del Museo.
El peso de la forma, que explora la faceta de diseñador gráfico del artista venezolano Carlos Cruz Díez. Una exposición que estamos organizando gracias al apoyo del Archivo de Fotografía Urbana y a la Cruz Díez Art Foundation. Os esperamos.
En el Museo del Romanticismo está la bailaora madrileña Mónica Iglesias. Kiko Veneno sigue desvelando canciones de lo que será su próximo disco. Esto se llama Luna Nueva. Que ustedes lo pasen bien.
Luna buena, llena de cosas para ti. Tú tienes que ir a por ella. Son buenas cosas para ti. Luna nueva, luna buena. Llena de cosas pa' ti, tú tienes que ir a por ellas, son buenas cosas pa' ti.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días Eli, hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para... entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Esta no es la sintonía del Enfoque. Los oyentes que siguen el programa saben que es una sintonía prestada, que los jueves la ponemos en antena con todas las ganas y la ilusión del mundo, pensando en que hay mucha gente que va a encontrar alguna solución, seguramente a algún problema y no pequeño. Porque no tener trabajo, o tener un trabajo con bajas expectativas, la verdad es que es un problema y grande. Y lo que hace Madrid Trabaja, este programa que sale a antena entre las 3 y las 4 de la tarde de lunes a viernes, es dar alternativas, posibilidades, oportunidades, ideas, buenas ideas a los oyentes que están buscando y quieren trabajar. El equipo de Javier Peña se esmera en esta labor, en hacer esta buena radio llena de buen rollo y de utilidad. Y los jueves contamos con Javier García Corvo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. Vamos a empezar con un asunto que nos lleva al servicio público de nuevo, a miles de solicitudes paralizadas por el ciberataque en el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. ¿Cómo están las cosas?
Sí, porque los...
Pues las cosas estaban...
Han caído, esto paraliza por completo la tramitación de las solicitudes de prestaciones o subsidios. Fuentes consultadas además por Madrid Trabaja, Félix, nos comentaban que alrededor de 100.000 solicitudes se gestionan al día y ya son 3 días desde el martes sin poder realizar estos trámites. Por lo que haciendo ese cálculo aproximado estaríamos hablando de unas 300.000 personas afectadas en estos 3 días. Mm. Manuel Galdeano es el representante del sindicato CESIF en el SEPE.
El problema evidentemente se plantea con las solicitudes de nuevas prestaciones que están entrando en nuestras unidades en estos días y que evidentemente nosotros estamos recogiendo de manera manual, pero que no podemos trasladar claro. A nuestros sistemas informáticos, habida cuenta precisamente de que las aplicaciones y sistemas con los que gestionamos esas prestaciones, pues evidentemente estamos en modo apagón y no podemos utilizarlas todavía.
Mientras dure esta situación, hay que decir, Félix, que se paralizan los plazos para solicitar, por ejemplo, una prestación o un subsidio. Desde el SEPE aseguran que las nóminas no corren peligro, ni tampoco los datos personales, pero lo cierto es que pasan los días y de momento siguen sin estar operativos. Sí se atiende de forma presencial en las oficinas, pero únicamente pueden dar información y recibir en mano esas solicitudes, pero no gestionarlas. Esto hablamos de citas previas que igual habían tardado en gestionar y en atender en torno a 2-3 meses. Esto, por lo tanto, genera frustración, aunque de momento los desempleados están siendo bastante comprensibles con este escenario provocado por el ciberataque. Cada día que pasa, más solicitudes sin gestionar y por ahora no hay una fecha aproximada para la vuelta a la normalidad.
Bueno, desgraciadamente no. La última comunicación que tenemos por parte de los informáticos es que a ver si, en fin, están en disposición de poder proporcionar, aunque sea, como se podría decir, a medio gas, algunas aplicaciones y tal a partir del lunes. Pero todo esto tiene mucho que ver con la agresividad de este virus informático, de este malware.
Bueno, pues vamos a abrir el apartado de ofertas, que es lo que nos interesa y mucho en este momento. Ofertas de empleo con 900 puestos de trabajo para mozos de almacén. Javier.
El sector logístico ha sido de los que más empleo ha generado en esta pandemia y por las ofertas que estamos encontrando en nuestras búsquedas, lo cierto, Félix, es que parece que ese comportamiento continuará durante los próximos meses y ya de cara también a la campaña de verano. Hay varios proyectos en marcha en nuestra comunidad de refuerzo de plantillas, entre los que destacábamos 2 en Madrid Trabaja, uno con 100 vacantes en San Fernando de Henares y otro con hasta 800 puestos, este en Valdemoro. Escuchamos a Judith Seca. Es la directora de selección de Adecco aquí en Madrid.
Sí, la verdad que está habiendo bastantes oportunidades y además a nivel de diferentes zonas, no solo en San Fernando de Henares o, bueno, como estáis diciendo, en Valdemoro. La verdad que perfiles pues bien de mozo, de moza, carretillas, e-commerce, de hecho, muy vinculado a este tipo de perfiles. Está habiendo bastante volumen y necesidades y además urgentes. Urgentes, claro. Me refiero a esa disponibilidad de incorporarte pues cuanto antes.
Perfiles variados, en su mayoría para mozos de almacén y para comenzar a trabajar durante los próximos meses. Muchos no son de incorporación inmediata, más para la campaña de verano, pero al tratarse de un volumen tan importante de puestos, los procesos de selección se hacen con bastante antelación. Por eso los interesados ya se pueden inscribir en estas ofertas de empleo, dos para San Fernando de Henares y otra de Valdemoro, que encontrarán en la página web de Adecco. Buscan gente tanto con experiencia en el sector logístico como sin experiencia, pero con muchas ganas de aprender.
Pues aquí en este tipo de perfiles hay de todo, la verdad. Es decir, que hay oportunidades para todo tipo de perfiles, o bien con más experiencia o bien con menos. Hay proyectos de centros logísticos que a lo mejor sí que demandan incluso el carnet de carretilla, pero hay otros centros que debido al volumen de incorporaciones y equipos que tienen, pueden estar esos primeros días pues con a lo mejor algún compañero o compañera que les pueda ir orientando y con que tengan esa parte de disponibilidad, de ganas y de, vamos, darlo todo. Hay muchos proyectos que también es viable no tener quizás esa experiencia, sino más ese punto de ganas y motivación.
Bueno, y hablamos ahora de Personio, que va a crear 150 puestos de trabajo en Madrid durante los próximos años, Javier.
Personio es una empresa tecnológica que ofrece un software de gestión de recursos humanos para pymes. Su actividad está creciendo y, por lo tanto, ya tiene planes para ampliar su plantilla y, además, de una forma importante. Viene feliz de tener 40 empleados y la previsión es contratar, como decías, a unas 150 personas en los próximos años. Buena parte de ellos serán ingenieros o desarrolladores, pero tienen otras vacantes en perfiles muy distintos. Angelina Gentili es la responsable de recursos humanos de Personio en España.
Muchas de nuestras vacantes tienen que ver con profesionales de desarrollo de software con mucha experiencia, como lo son los ingenieros senior, ¿cierto? O staff o technical leads, como les llamamos internamente. Te nombro otras posiciones, entonces están los ingenieros de software, necesitamos account executives o ejecutivos de cuenta, implementation managers o gerentes de implementación, product managers o gerentes de producto, diseñadores de producto, también buscamos un reclutador técnico, ojalá haya alguien escuchándonos hoy que, sí, se quiera aplicar, y también algunos becarios, fíjate, con interés en recursos humanos.
Las oficinas de Personio España están aquí en Madrid, pero luego tienen también presencia en otros países y ciudades como Múnich, Dublín y Londres. A nivel europeo estamos hablando de una plantilla de unos 500 trabajadores que pretenden duplicar y llegar hasta los 1.000. Este escenario tan internacional hace que hablar inglés sea imprescindible. De hecho, nos comentaba Angelina que en la oficina aquí en Madrid se habla más inglés que español.
Si recuerdas bien a tu profesor en el cole cuando te decía que tienes que estudiar inglés para el futuro, sí, bueno, sí. Aquí está el futuro. El futuro de la digitalización requiere profesionales que hablen inglés de manera bastante fluida. Nosotros les entregamos, eso sí, un programa de formación en el nivel de inglés, pero ese programa de formación te va a llevar a los niveles C1, ¿cierto? Que
claro.
Son altamente fluidos.
Bueno, son las 8 de la tarde y 52 minutos cuando estamos repasando con Javier García Corbo estas alternativas, oportunidades que nacen en un programa de radio que transmitimos entre las, vamos a decirlo bien, que radiamos entre las 3 y las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Hay más oportunidades, Javier, de oportunidades de empleo, precisamente en una plataforma para aprender inglés.
A través de Lingo Kids, que es una plataforma educativa en inglés para niños que se encuentran actualmente en pleno proceso de expansión y captación de talento. Ofertan más de una veintena de puestos, en especial orientados a perfiles con experiencia y directivos también en los departamentos de datos, marketing y recursos humanos. Escuchamos a Leticia Castro, es la responsable de personas de Lingo Kids.
Ahora mismo tenemos 21 posiciones abiertas de perfiles muy diferentes, sobre todo perfiles de seniors y de ingeniería, pero también estamos reforzando nuestra plantilla de directivos. Así que buscamos sobre todo ingenieros, trabajamos con Ruby on Rails, con React Native y desarrollo mobile. Tenemos posiciones en los departamentos de data, de marketing, de contenido, de experiencia de cliente, servicio al cliente.
Son perfiles, la mayoría muy especializados, como escuchamos, que requieren de una experiencia previa importante en un puesto similar y, por lo tanto, saben desde la empresa que tienen por delante una tarea nada sencilla. De ahí que busquen talento aquí en Madrid, donde está su sede, pero también en otras ciudades o incluso países, porque ofrecen la oportunidad bien de trabajar desde la oficina de Madrid o de teletrabajar desde casa. Entre los perfiles que necesitan incorporar, también quieren a alguien que les ayude en esta difícil tarea, en este este proceso de búsqueda para el Departamento de Recursos Humanos.
Buscamos especialistas de reclutamiento para que nos ayuden a encontrar a estas 21 personas que encontramos, que buscamos en Madrid y en cualquier parte de España, porque somos una empresa que trabajamos en remoto, tenemos nuestra oficina y centro de trabajo en el centro de Madrid, pero realmente estamos abiertos a hacer contrataciones de cualquier comunidad en donde quieran trabajar e incorporarse a nuestra plantilla.
Son las 8 de la tarde y 54 minutos. Esto es El Enfoque. Esto es Onda Madrid.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar.
Aún tenemos tiempo de hablarles de algunas cuestiones más hasta llegar a las 9 de la noche. Por ejemplo, que hay una polémica, y no pequeña, por la prueba de ortografía en las oposiciones de Policía Nacional. ¿Qué ha pasado, Javier, ahí? ¿Qué ha pasado?
Pues este pasado fin de semana se han celebrado distintas pruebas del proceso de selección. Recordemos, para formar parte de la escala básica de la Policía Nacional, se celebraban todas las pruebas restantes, salvo la entrevista personal, que es la última, en distintas ciudades. Aquí en Madrid se presentaron casi 4.000 personas desde primera hora de la mañana para realizar, toma nota Félix, un cuestionario de información biográfica, un test de personalidad, psicotécnicos, prueba voluntaria de idiomas, prueba de conocimientos y, por último, la prueba de ortografía. Muchas horas, mucha presión y una prueba, esta última de ortografía, muy polémica. Escuchamos a Álvaro, uno de los opositores.
La prueba de conocimientos y ortografía es la que mayor número de suspensos hace junto con las pruebas físicas. Y, a ver, yo entiendo que nos presentamos 60.000 personas. Al final tienen que cribar de alguna forma, pero el hecho de ir a buscar este tipo de palabras tan complicadas no lo entiendo, y más cuando, no sé, somos gente que estamos todo el año estudiando y te estás preparando para unas pruebas que al final te busquen un poquito la trampa, pues hombre, te acabarás sentando mal. Pero esto al final es una carrera de fondo y hay que seguir preparándose.
La prueba de ortografía consiste en determinar en 8 minutos si figuran o no en el diccionario de la RAE 100 palabras en total. Félix, si te parece, te pongo a prueba.
A ver.
¿Qué dirías de mendigo, esdrújula? ¿Está o no está en el diccionario de la RAE?
Que no está.
Pues ahí está la trampa, una de ellas. Sí está, es un adjetivo que se utiliza en México. Yo tampoco
mendigo,
lo claro, conocía. Es que no. Mendigo,
pues era esdrújula, México, claro.
Significa infame, según la RAE, pero ya sabes que aquí pues no se utiliza. Tanta esa trampa, por ejemplo, era de una de ellas, como nos recordaba Antonio, que decía incluso que si lo hubiera hecho al tuntún este examen, quizás le habría salido mejor.
Yo la verdad que salí tranquilo y contento por el trabajo realizado, porque no me esperaba que fuese a fallar tantas palabras de ese examen, porque parecían sencillas, parecía que mendigo era claramente errónea, y como esa, muchos otros ejemplos. Y sin embargo, cuando me encontré corrigiendo el examen, me di cuenta que no. Y lo malo que, como en ese examen cada fallo te quita un acierto, es prácticamente imposible aprobar. Han aprobado muy pocas personas. Y por suerte.
Quien haya acertado esa pregunta, la de mendigo, es porque se equivocó. Es porque se equivocó. Sí. O sea, está tan hecha con mala idea la pregunta que no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza porque nadie utiliza. Además, no es que nadie lo utilice, es que ni siquiera lo hemos escuchado, lo de mendigo. O sea, pero bueno, pues vale. Que va, sobre todo habiendo una palabra que es mendigo, pero
claro. Es que es cierto que, bueno, que son filtros que hay que dejar aparte de los candidatos atrás, pero no con esta mala leche, ¿no?, que parece que hay detrás.
Desde luego que la hay. Y terminamos con oportunidades de formación a través de la Fundación Telefónica.
A través de su iniciativa Conecta Empleo, que es una plataforma donde se pone a disposición de los alumnos formaciones del ámbito digital, como por ejemplo Félix, diseño web, programación, marketing digital o Big Data. El objetivo es formar a los participantes en áreas y profesiones muy demandadas en el mercado para mejorar así su empleabilidad digital. Inés Temes es la responsable de Conecta Empleo de la Fundación Telefónica.
Nosotros tenemos detectado, como decías, ese mercado laboral digital, y tenemos mapeadas cuáles son las profesiones digitales más demandadas. Y en base a eso hacemos formaciones de 30 o 40 horas, más o menos, y bueno, que se ofrecen, por supuesto, de forma gratuita y en la plataforma, y permiten pues tener una transición hacia la empleabilidad digital mucho más sencilla.
Son 20 cursos dirigidos tanto a desempleados como a profesionales, con una duración de entre 30 y 40 horas, y lo más importante, son todos gratuitos.
Es una formación abierta y gratuita para todos. Además, trabajamos con colectivos, que trabajan también para el empleo, que hacemos alianzas, y también con colectivos pues más sociales, que ya sabéis que está en nuestro ADN toda esa parte social.
Bueno, pues aquí terminamos. Y te despido y te digo, Javier, hasta el próximo jueves, colegui. ¿Lo digo bien o lo digo mal? Ojo, ¿lo digo bien o lo digo mal? A ver.
Pues seguramente bien. Como ha evolucionado tanto...
Suspenderías.
Sí.
No está en la radio. Un abrazo fuerte, Javier. Hasta luego.
Un abrazo, Félix. Hasta la semana que viene.